La tercera edición del Congreso Transfronterizo de Cambio Climático y Litoral, UIÑA, que comenzó ayer, reúne a 150 expertos, entre los que están representantes de la Administración, del mundo científico, tecnológico y empresarial.
Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
Hemos leído un titular que asusta. El aumento de 2 grados en la temperatura global podría desplazar la vida marítima cientos de kilómetros.
Y esta será sin duda una de las cuestiones que se está abordando en UIÑA. Un total de 45 ponentes están hablando de temas como los retos del cambio climático, las actuaciones necesarias para hacerle frente, la economía azul, que enseguida desgranaremos. Esta cita sobre el cambio climático y litoral la organizan FICOBA y ASCI Tecnalia, centro tecnológico experto en innovación marina y alimentaria, y hoy hablamos con Adolfo Uriarte, director de valor de ASCI.
Adolfo, egunon.
Egunon.
Bueno, tercera edición de UIÑAC, ¿qué tal va todo?
Bueno, pues la verdad es que mejor de lo esperado. En 3 años se está consolidando el Congreso con más de 150 asistentes, más de 30 ponencias de altura y con invitados especiales como Íñigo Losada o como Robert Nichols, pues que le dan mucho prestigio al Congreso.
Pero en estos 3 años, Adolfo, ¿habéis mirado algo que haya sido por fin ha mejorado este dato? ¿O lleváis 3 años que vamos un poquito en alerta creciente?
No, el cambio climático es un tema de largo plazo, obviamente, ¿eh? Estamos haciendo predicciones, estamos viendo un poco cómo tenemos que posicionarnos ya para el futuro. En 3 años, desde luego, es muy, muy, muy difícil. Lo que sí estamos haciendo es asentar las bases para que todos tengamos los mismos criterios. Ya no estamos hablando solamente de transfronterizos, sino que hemos dado el salto al arco atlántico. Tenemos invitados y gente y ponentes de todo el arco atlántico. Y entonces, bueno, lo que tenemos que sentar es precisamente ese panel de indicadores, centrarlo bien, saber exactamente qué es la información que cada uno de esos indicadores nos está transmitiendo y ponerlo todo en orden.
Es la incertidumbre respecto a esos datos que, bueno, pues van indicando cómo avanza el cambio climático, lo que más os preocupa, las consecuencias que vaya a tener.
Sí, 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 sin duda, sin duda. No somos, digamos, científicos centrados solamente en el problema de cambio como cambio en sí, sino simplemente también estamos muy, muy concentrados en la incertidumbre, en resolver esa incertidumbre. Somos los primeros que dudamos de todo, pero dentro de nuestras propias dudas lo que tenemos claro es que hay ciertas evidencias que nos hacen que tengamos que tener mucha precaución, y eso es lo que queremos realmente despejar cualquier duda, seguir trabajando juntos y seguir apoyando a las administraciones para que tomen las mejores decisiones en cada momento. Esa es nuestra función.
Cuando hablas de evidencias, Adolfo, ¿a qué te refieres?
Bueno, evidencias claras como la subida del nivel del mar, por muy negacionista que alguien quiera ser, es imposible. No es que imposible, es que no sería faltar a la verdad decir que el nivel del mar no está subiendo, ¿eh? Y ahora el gran problema es decir un poco, ¿y se debe esto a la acción antrópica, sí o no? Bueno, nosotros estamos también intentando decir eso, hasta qué punto el hombre, el factor humano es el que está condicionando este cambio en algunos parámetros, pero el nivel del mar sube. O sea, eso es un hecho que lo estamos constatando con los mareógrafos de máxima precisión que tenemos instalados no solamente en Pasaya, como tenemos uno, pero en toda la costa española hay varios, y en el arco atlántico muchos otros con unos registros muy, muy antiguos. Y bueno, pues esa constancia está ahí, está clarísima. Otra puede ser también el aumento del nivel de la temperatura media del nivel del mar, pues también en todas las estaciones están midiendo eso. O la temperatura general del globo, también hay más de 6.300 estaciones que están midiendo esa evidencia, o sea, no podemos negarla.
Las certezas están ahí, sin duda, Adolfo. Volviendo a la incertidumbre, supongo que proviene en gran parte porque no sabéis cómo reaccionarán los océanos y los ecosistemas marinos también, ¿no?
Claro,
esas dos variables son muy importantes.
Sí, no, somos los primeros en reconocer que nos faltan muchísimas cosas por conocer. Los procesos no son lineales, los procesos físicos del y luego estamos siempre simplificando. No las matemáticas ni los sistemas de computación hoy por hoy nos llegarían para meter todas las variables dentro de un modelo que realmente nos diga cuál va a ser el final. Por eso los propios modelos tienen sus incertidumbres, y entonces hay algunos que nos dicen que estamos hablando de una subida al nivel del mar de 39 centímetros de aquí al 2100, y hay algunos modelos que van hasta varios metros de diferencia. Entonces, claro, esa incertidumbre genera, pues, primero, desasosiego en la comunidad científica, porque no tenemos claro qué es lo que tenemos que...
El escenario, ¿no?
El escenario real. Y luego, claro, a la sociedad le estamos transmitiendo pues también estos no saben lo que hay, uno dice una cosa, el otro dice otra, entonces, bueno, pues eso al final genera esa incertidumbre que no ayuda.
Eso
que
es
no
alimentar ayuda, un poco a los negacionistas también, ¿no?
Exacto, exacto.
Claro, es que a veces es complicado porque queremos saber de qué estamos hablando, queremos datos concretos, saber qué pasaría con la llegada del agua en 2100 y tal vez, bueno, pues estamos pidiendo demasiado a los científicos porque estamos ante un panorama complicado. Sí, me gustaría saber si hay sectores en los que hemos mejorado en algo, si hay políticas que están siendo eficaces, por ejemplo, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo. ¿O tampoco?
Bueno, se están dando pasos, pero es cierto que el mundo marítimo va un poco detrás que el mundo terrestre. Así estamos ya viendo más vehículo eléctrico en tierra. En mar todavía pues no tenemos tanto vehículo eléctrico, digamos, tanto barco con propulsión eléctrica. Ahora sí que se empiezan a trabajar. Estamos en algún proyecto incluso con una empresa vasca, Ingeteam, que queremos empezar a dar ese salto y empezar a que los buques y los buques pesqueros del futuro sean buques eléctricos. Se están haciendo cosas, pero es lento.
Cuando hablamos de hacer cosas, claro, vemos que aquí, pues, por ejemplo, se habla del asunto en este congreso en Uiña y se habla de lo que se va avanzando, pero finalmente hará falta soluciones globales, ¿no? No puede ser asunto de hacerlo en determinadas zonas del planeta.
Sí, no hay duda. Ese es el gran problema que decimos nosotros. Y nosotros desde aquí, ¿qué podemos hacer para cambiar el clima global? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ejemplo. Y yo creo que los ejemplos, estos se replican. Si hacemos las cosas bien, otros lo harán también bien. Eso, tenemos que ser los primeros que lo hagamos las cosas bien. No podemos estar esperando o diciendo que es que otras economías mundiales, de Estados Unidos, la tendencia en este momento con la nueva administración, pues hacia dónde van. Pues bueno, pero no podemos fijarnos en eso. Nosotros tenemos que fijarnos en lo nuestro y en este caso desde lo local ir a lo global. Es decir, ser ejemplo de unas buenas prácticas y que, si queremos llamarlo así, que nadie nos pueda reprochar que nosotros hemos tenido alguna culpa.
Que les dejamos un entorno mejor, por ejemplo, a nuestros alumnos de hoy, que tenemos aquí a gente de Astilicu de 16 años y queremos que sepan que el futuro va a seguir siendo verde y azul, porque van a seguir teniendo un mar maravilloso. Claro, igual nos falta saber, Adolfo, qué supone que suba la temperatura 2 grados a nivel de efectos. Igual lo vemos pensando, bueno, pues tampoco será tan grave, ¿no? 2 grados parece que no van a ninguna parte y sí que van.
Sí, lo hemos visto. Las especies en la costa, bueno, pues las que tienen capacidad de migrar, obviamente, pero como muchas de nuestras especies pesqueras, estamos pensando de la anchoa, del verdel o del propio bonito, pues cualquiera de esas especies lo que hacen es buscar sus nichos tróficos y nichos climáticos también. Dependiendo un poco de la temperatura, el plancton va a ser diferente también. Entonces el plancton va a condicionar que todo el ecosistema varíe. Entonces eso es lo que va a hacer es que las especies que son de interés para nosotros también se van a adaptar a ese entorno y lo que ya estamos viendo que hay especies que, bueno, pues tienen más o menos, bueno, empiezan a haber desplazamientos en las zonas de puesta hacia el norte por ese pequeño calentamiento que tenemos, pero obviamente según vaya calentándose, nuestros modelos predicen que en el caso de algunas especies, pues pueden irse pues hasta 600, 700 kilómetros al norte con el problema que puede suponer eso para nuestra flota. Tener que ir pues 600 kilómetros a buscarlas, pues imagínate, hará inviable esa pesquería, obviamente.
En Uiña, que se ha hablado también de eventos extremos, sobre todo de cómo actuar ante estos eventos extremos. Adolfo, cuando decimos extremos, hablamos, por ejemplo, de los temporales de mar que estamos sufriendo últimamente tanto aquí como en Andalucía, de los incendios incontrolables de Galicia y Portugal. ¿Hablamos de esto cuando decimos extremo?
Sí. En el caso de eventos extremos, precisamente estamos hablando de temporales. Una de las predicciones de los modelos que hace el IPCC, o sea, el panel intergubernamental para el cambio climático, lo que dice es que los fenómenos extremos se van a acentuar, es decir, va a haber más frecuencia de fenómenos extremos debido a estos cambios en la temperatura de la atmósfera, principalmente, que luego se trasladan a la temperatura del océano. Esto es una cosa que, bueno, nosotros tenemos un registro relativamente corto. Desde 1991 tenemos la boya de Bilbao, desde 2007 tenemos las boyas de San Sebastián, bueno, tenemos estaciones desde 2001, pero obviamente todavía son muy cortos los periodos, pero sí que más o menos lo que estamos estudiando es haciendo lo que es el retroanálisis, ver un poquitín a principios del siglo pasado cómo era el clima, qué frecuencia de temporales teníamos y si vamos viendo que esa frecuencia se va acentuando, es decir, va creciendo, pues entonces tendremos un problema real.
Vais a hablar también del proyecto Life Lema en este congreso en Uiñac, y este proyecto, bueno, el objetivo es visibilizar la basura marina, que también hay que hablar de la contaminación en los fondos marinos. ¿Cómo está, no sé si tenéis ya algunos datos que nos puedas adelantar de cómo está la situación aquí en el Golfo de Vizcaya?
Pues no nos libramos. Las prácticas de los 60, 70, 80 y bueno, todavía hoy en día desgraciadamente, pues es que muchos de nuestros ríos siguen llevando cantidad de basura plástica, en este caso al mar, y tenemos una situación que, bueno, con que, bueno, dentro de la gravedad sabemos que el plástico, en principio, tenemos también, no digo dudas, pero incertidumbre sobre realmente el efecto que puede tener sobre nuestra salud. Entonces tendremos que desde luego seguir observando, seguir midiendo, ver un poquitín qué mejores prácticas podemos acometer en costa para evitar que estos plásticos sigan yendo al mar, y al final algunos flotan y llegan a nuestras playas, con lo que es con el aspecto estético que es ese, y obviamente el tema de la afección a los ecosistemas y a las especies, que sobre todo pájaros o los mamíferos y bueno, incluso los peces, pues estamos encontrando que tienen plástico también en los estómagos.
Claro, es que al final acaban comiendo casi más plástico o basura que plancton, ¿no? O por lo menos una proporción bastante intensa.
Bueno, esas son las predicciones. Dicen que si seguimos este ritmo vertiendo el plástico que estamos vertiendo al mar, en general va a haber más plástico que peces en el océano para el 2050. Son números que quedan ahí un poco como dramáticos, pero sí que es cierto que tenemos que hacer algo con el plástico, que no podemos seguir con las prácticas que estamos teniendo ahora. El tema de los envasados habrá que repensarlo de una forma muy importante. Creo que desde las administraciones se tiene que hacer muchísimo hincapié en que pues que no podemos seguir con esta política del plástico.
Bueno, pues despidámonos con incertidumbres, pero recordando, cuando estemos tentados de hacer algo que sabemos que no es correcto, que si seguimos así en 2050 habrá más plástico que peces en nuestras costas, y es lo que no queremos ninguno de los que estamos aquí ni en sus casas escuchando. Así que Adolfo Uriarte, director de Valor de Asti, le agradecemos muchísimo que nos haya contado todo esto y que nos ayude a concienciar desde el Boulevard Magazine. Un abrazo grande, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también a ti, Esther.
Vale, a vos.